En 810 en vivo, comportamientos y gustos.
Son las 11:16. A principios de mes se estrenó un proyecto multiplataforma sobre la fauna autóctona. Se llama Busca Especies y se puede ver por estos días en Televisión Nacional y en la web. Sus realizadores vienen de un antecedente similar, que fue Ciencia Salvaje, una serie televisiva que entre otras cosas ganó el premio Morosoli el año pasado. Luego recibimos en estudio a uno de ellos. Le damos la bienvenida al licenciado en biología y realizador audiovisual, Guillermo Kletzer. Bienvenido, Guillermo.
Buenos días.
Gracias por andar acá de vuelta con nosotros.
Gracias por la invitación.
A ver, contemos un poco sobre el formato. Relatos cortos, voz en off de Jorge Mori como narrador. Sí. Y Bichos de esta Tierra como objeto.
Sí, sí, un poco la idea es esa, ver, conocer algo más sobre algún animal de nuestra fauna autóctona en poco tiempo y de una manera atractiva y entretenida en lo posible. Algunos son con Jorge Morris, otros son con Héctor Manuel Vidal, que falleció el año pasado,
sí,
un crack que nos aportó mucho. Y bueno, y este año seguimos con Jorge, que la verdad que está haciendo un trabajo bárbaro también. Y bueno, son sí trabajos de uno o dos minutos, y en cada uno podemos ver, conocer algo más de animales como, yo que sé, la jacana, la garza blanca, animales que a veces vemos por ahí, pero capaz que no hemos visto más nada que verlo caminar de repente. Acá tenemos la posibilidad de verlo hacer algo más y verlo de cerca, digamos, ¿no? Filmado en HD, que está bueno para apreciar las formas, los colores y...
Guillermo, comencemos por el proceso de preproducción. ¿Cómo eligieron las especies? Pues en realidad no son todas las especies que hay en Uruguay.
Hicimos una lista bastante grande y luego fuimos a filmar a los sitios, a varias áreas protegidas. Y bueno, y ahí vamos un poco viendo lo que... Es un poco como salir a cazar, pero con una cámara. Porque la verdad es que a veces... Bueno, podés decir, sí, bueno, vamos a tal reserva, sabemos que hay determinado animal, que podemos hacer algunos primeros planos, y qué sé yo, pero después en el campo es muy variable lo que te podés encontrar. No es una producción, como además estamos arrancando, tenemos hasta ahora 44 especies, todavía te pasa que vas al campo y la mayoría de las especies que aparecen todavía no las tenés. Entonces todo te sirve, te plantás ahí y esperás un rato y de repente te pasas un día o a veces dos siguiendo a un animal o filmando un grupo y bueno, ese es un poco el
trabajo. Y vas guardando.
Vas catalogando y bueno, después trabajamos con un editor, Martín Segredo, y también editamos a veces algunos nosotros, en fin, es como toda una mecánica que es parecida a la de cualquier otro audiovisual. Lo que cambia acá un poco es que salimos sabiendo qué nos podemos encontrar, pero sin la certeza, digamos,
claro.
¿No? Uno cuando va a... La certeza no está nunca, pero digamos que acá el porcentaje de certeza es mucho menor que en una ficción o que en un documental convencional en el que uno... arregla que va a ir a determinado lugar y va a pasar tal cosa.
Claro. Me decías, son 44.
Por el momento son 44. La idea es seguir sumando especies. Ahora en la página tenemos arriba unos, creo que 27 especies. Vamos a ir subiendo una más por semana. Y en Canal 5 están los 44 al aire ya, que salen 5 veces por día en distintos horarios. Son como pastillas de 1 o 2 minutos. Entonces salen en una franja horaria, pero no es un programa que uno vaya a esperar a poner el canal,
claro,
para ver algo de un minuto o dos de 2 minutos.
Guillermo, y cuando decís esto dura entre 1 o 2 minutos, ¿qué cosas puedes mostrar entre 1 o 2 minutos de una especie?
Y bastante. Nosotros tratamos de mostrar algunas cosas siempre, por ejemplo, bueno, cómo se llama, las principales características que lo distinguen, por ejemplo, si es un ave, qué lo distingue de otras aves, cuál es una particularidad de su forma, o su coloración, algún comportamiento que logremos filmar que sea característico también, la distribución geográfica, o sea, dónde podés encontrarlo en Uruguay y dónde podés encontrarlo en Sudamérica también. O sea, nosotros compartimos nuestra fauna con muchos países de la región, ¿no? Si uno dibuja las naciones de las especies, digamos, son como límites que trascienden los límites geográficos de nuestros. Entonces, nada, compartimos muchos animales con Brasil, con Argentina, con Bolivia, con Paraguay. Incluso en Uruguay, muchos animales no están en todo Uruguay, los encontrás o en el este o en el norte, este...
¿Y el público, Guillermo, cómo se lo imaginan? ¿Plan público familiar? Mira, ¿público adulto?
Imaginamos familiar. Imaginamos un público amplio, todo aquel que le interese la fauna, la naturaleza en general. También tratamos de que sea accesible, o sea, no entrar como en detalles demasiado científicos o sea que sea lo más amplio posible. Eso es a lo que nosotros apuntamos, digamos.
Bien. Vos decías la manera de elegir las especies, te aproximabas un poco de ese tipo de especies que uno ve y demás. Mirá lo que cuenta Osvaldo por el 88. Dice, qué interesante la nota. Es increíble, acabo de ver en pleno barrio de La Unión una pareja de gavilanes cazando una paloma.
Ah, sí, está buenísimo eso. A mí me pasó hace poco que estaba en casa, yo vivo por Positos, uno no se imagina que pueden haber rapaces ahí, y también yo no alcancé a ver si era un gavilán o qué, pero de repente veo un revuelo enorme de palomas en una azotea y una silueta de una rapaza enorme que estaba cazando palomas. En Montevideo mismo hay muchas especies que uno normalmente no anda mirando para arriba o en los rincones o abajo entre las palmeras o en los matorrales, pero hay muchas más especies de las que imaginamos.
Y de las 44 especies que filmaron, Guillermo, ¿cuál fue la más complicada de filmar? ¿Cuáles fueron las más complicadas de filmar?
Uy, es difícil. Algunas, por ejemplo, como el yacaré, nosotros la filmamos para el programa de Ciencia Salvaje que hicimos el año pasado. Y bueno, fue un rodaje complicado porque es un animal muy difícil de ubicar, en el día sobre todo. De noche es más fácil si vas con vaqueanos, pero tenés que andar en canoas, entre matorrales, sin luz. Bueno, agua y cámaras nunca es una buena combinación, pero si además agregas un bicho como un yacaré, que claro, los tipos lo capturaban y lo subían arriba, te lo ponían entre las piernas, por más que estuviera con la boca atada ahí con cinta pato, tenía su cuota de riesgo. Después el vampiro, por ejemplo, implicó meterse en unas cavernas que hay ahí en las grutas de Salamanca con gente especializada en eso, del Museo de Historia Natural y del Grupo de Conservación de Murciélagos del Uruguay, gente de arqueología también. Hubo como rodajes relativamente complicados y otros que realmente son más fáciles. No siempre se correlaciona con la calidad de lo que vos terminás obteniendo, ¿no? O
sea, y para filmar los murciélagos más... usaron cámara infrarroja.
No, usamos una luz tenue y esperamos a que se acostumbraran, digamos. Filmamos mucho rato, tenemos mucho tiempo de rodaje hasta que ellos empezaron a comportarse normalmente, digamos.
Bien. ¿Cuánto podía llevar una filmación promedio de un animal? Cuando vos llegás, bueno, claro, con ahí, la cantidad de minutos acumulados y decís, vienen los 2 minutos del murciélago y tenemos, claro, seis horas filmadas.
Depende mucho de lo que vos... claro, por eso, nosotros tenemos un promedio más o menos de entre 1 y 2 días de rodaje a 2 cámaras por animal. Ese es como nuestro estándar. Si vos sos la BBC y querés determinado animal y determinado comportamiento, eso se multiplica, ¿no? Porque nosotros, como te decía antes, salimos un poco a cazar. Estos otros programas que vemos normalmente en la BBC, ellos no, ellos van a filmar determinado animal y determinado comportamiento de ese animal. Entonces se multiplica. Yo leía un libro de Doug Allen, que es uno de los fotógrafos de submarinos, probablemente el mejor del mundo porque es el mejor de la BBC, y el loco, la relación eran creo que 6 días de rodaje por minuto de misión. Yo ahora no me acuerdo, pero era más, era un disparate. O sea, te daba 3.000 días de rodaje, era lo que necesitaban para hacer una de las series de ellos. lo cual te implica muchos equipos de gente
claro.
a la vez.
Sí,
nosotros acá entero, salimos dos personas, claro. Marcelo Casacuberta y yo en general, a veces vamos con Gustavo Riet, que es otro director del proyecto y productor, que también hace cámara a veces, entonces somos dos y bueno, y vamos a un sitio y ahí nos quedamos unos días y salimos al alba y volvemos después de que no hay luz y bueno, y vemos a ver qué logramos. Y ahí le vas agarrando también los puntos a determinados animales que tienen rutinas como nosotros. Vos si te pones todos los días en una esquina a determinada hora vas a ver sí. pasar la misma gente, etcétera. Bueno, con los animales pasa un poco lo mismo. Si te pones en todos los lugares, todos los días en determinado árbol, vas a ver las mismas aves y bueno, y así vamos como buscando armar una pequeña historia en cada uno de ese minuto y medio o dos minutos.
Claro. Estaba pensando, por ejemplo, si querías contar algo vinculado a aves rapaces y no las encontrás cazando, es como que no tiene gracia.
Bueno, sí, claro. Ahí, por ejemplo, trabajamos está el águila mora dentro de las, que es una ave impresionante, y la logramos filmar cazando porque hay un sitio que ahora ya no está más, esa águila ahí, en Pan de Azúcar, y ahí la hacían cazar porque la idea de ellos es reintroducirlas en la naturaleza. Entonces tratan de que mantenga los instintos y sus habilidades. Entonces una vez a la semana o qué sé yo la hacían cazar. Nosotros fuimos el día que la hacían cazar y la filmamos cazando un pato.
Bien, hablando de eso, mira, María manda otro mensaje por el 8810, dice, vivo en el cordón y en la antena de la Facultad de Humanidades había un aguilucho comiéndose una rata, dice, asqueroso pero diferente al fin y al cabo. Hacemos una pausa y seguimos conversando con Guillermo Kletzer. Son las 11:33, seguimos compartiendo el aire del espectador con Guillermo Kletzer, estamos hablando de Busca Especies, esta serie de cortos documentales de entre 1 y 2 minutos que tienen que ver con bichos de nuestro país y que se pueden ver en Televisión Nacional y en la web. Tengo, sé que muchísimos mensajes de la audiencia, Guillermo, los voy compartiendo contigo. Por otra cosa, hay algunos que poco menos que son preguntas al biólogo.
Aclarar que en la web no es fácil encontrarlo porque por algún motivo Google todavía no nos rankea alto. Hay que poner www.buscaespecies.com.
Bien,
es perfecto. Fácil, pero solo googleando no es tan fácil.
Dice acá otro oyente, hablando de rapaces de ciudad, y si yo lo que he visto en Punta Carretas con binoculares son caranchos comiendo pichones de paloma o gaviotas. Sí. Dice, anidan en eucaliptus, cerca del Club de Golf, dice Osvaldo.
No sabía que anidaban ahí.
¿Caranchos en ciudad no hay
gaviotas? Sí.
Pero por tamaño debería impresionar el carancho, ¿no? ¿Verdad? Si lo ves en vuelo.
Sí, impresiona. Cuando lo ves...
Se ve que miro poco para arriba.
Hay que mirar para arriba. Hay que mirar para arriba para ver los caranchos. Y hay varias rapaces. Incluso yo conozco gente de Facultad de Ciencias que tiene un grupo llamado Averave, que empezaron a hacer salidas rutinarias y empezaron a ver que había mucho más rapaces de las que se creía, incluso de lo que había registros, por lo cual ellos concluyeron que está habiendo como un retorno de determinadas rapaces a las ciudades, por lo menos a Montevideo.
Alguien dice, me acerca de casa, en la Embajada de España, dice que hay rapaces y se vive enfrente y los veo seguidos. Dice,
y hay que pensar que no tienen enemigos, tienen muchos lugares para anidar. Y tienen muchas palomas y muchas ratas y muchas cosas para comer, entonces...
Charo cuenta lo mismo, dice que en la zona de la Embajada de España se ve
mucha rapaz.
Te pregunta alguien si no es invasivo para los animales el trabajo de ustedes.
Bueno, depende para qué animal y depende de cómo vos filmes también, o sea, cada uno sigue sus normas éticas, Nosotros tratamos de nunca provocar un daño directo en el animal que filmamos. En el caso del águila, por ejemplo, que te contaba, bueno, le daban de comer un pato ahí, eso iba a suceder si nosotros íbamos o si no íbamos. Después con las aves, por ejemplo, es importante no manipularlas o no manipular los nidos, no distorsionar sus nidos. Con determinados animales... si vos estás ahí un rato, después se acostumbran, que tengan un poco de estrés en algún momento, yo no creo que sea malo, yo creo que el estrés es parte de la naturaleza, y cualquier animal está expuesto a un predador todos los días, y claro. Bueno, y es parte de lo que, si uno se queda ahí tranquilo, los animales terminan por acostumbrarse a la presencia de uno, y yo creo que no es invasivo.
Bien. Dice otro oyente, qué importante, María Elena, dice, qué importante es hacer materiales documentales de la fauna uruguaya, sirve para valorar lo nuestro. Felicitaciones y logren más apoyo económico.
Muchas gracias.
Para generar más. Hablando de esto, ¿van a generar más? ¿Hay previsión de hacer más para el año
sí,
que viene?
Sí, nuestra idea es apuntamos a lograr tener la mayor cantidad de especies, o sea, tratar de que este proyecto pueda ser una especie de enciclopedia online, digamos, en la que vos puedas buscar cualquier especie y tengas en video, o sea, las formas, el movimiento, el comportamiento, que es lo que el diferencial, digamos, de un producto de este tipo respecto a una enciclopedia en papel. Hasta ahora tenemos 44, tenemos material como para hacer algunos más. La idea es, tenemos el apoyo de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, la ANI, y la idea es seguir presentándonos al Fondo Anual de Divulgación que tienen ellos, y poder seguir teniendo la salida de Televisión Nacional. También estamos en la búsqueda de algún sponsor grande que pueda comprometerse con el proyecto a 2 o 3 años, cosa que nosotros digamos, bueno, hagamos realmente la enciclopedia, ¿viste? Hagamos 100, 200 especies y cubramos las más emblemáticas, por lo menos, en video, o sea, con capítulos de esta duración. Claro. Y las que no, bueno, por lo menos que puedas ver 30 segundos del animal moviéndose y tener la ficha de qué es lo que, digamos, de las características básicas de la biología del animal.
Claro. Me da cuenta Ana Guillermo por el 8810 y se me apasiona el tema. En buceo, alrededor del cementerio, se ven caranchos y chimangos.
Sí, dice. Sí. El carancho hay bastante en Montevideo.
Las cámaras, Guillermo, pregunto a otro oyente, ¿las manipulan ustedes? ¿Usan alguna control remoto?
No, control remoto no, lo que hacemos...
Ahora que es muy común
sí,
el uso de drones, ¿no?
Sí, mira, eso creo que lo vamos a incorporar. Lo que pasa es que igual un drone te serviría para filmar paisaje, eventualmente algún animal, pero en general vos necesitás estar ahí, porque el animal se mueve, vos tenés que panear, vos siempre estamos trabajando con teleobjetivos muy muy grandes, entonces a veces las cámaras remotas las usamos algunas cámaras chicas que las dejamos prendidas en determinado sitio donde sabemos que el animal va a pasar, y bueno, muchas veces funciona y tenés una toma muy de cerca con otro tipo de lente, un angular, te da otra sensación de cercanía con el animal. Pero te diría que la mayoría de las veces es importante que esté el cámara atrás de la cámara.
¿Y no hay riesgo de que esa cámara que ustedes dejan fija le ataque el animal?
Y son cámaras que tienen protección. Igual te puede pasar, igual nunca, bueno, nunca nada, esto puede pasar, pero digo, no creo que fuera a provocar un daño el animal, claro. ¿No? Porque, no sé, me imagino un ave, te la picotea, no sé, pero ningún animal se va a ensañar con un objeto al punto de romperlo, ¿viste? Claro. No sé, bueno, podría pasar. Pero...
De cambio de tema, en un mes se están estrenando en cines Manual del Macho Alfa.
Ah, sí.
¿De qué va?
Contento con eso. Es un documental de fauna, básicamente es la historia de un lobo marino, pero todo visto, digamos, de una forma bastante irónica y antropomórfica, o sea, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de los lobos marinos para llegar a ser un verdadero macho alfa? Digamos, todo con bastante en broma, ¿no?
¿Qué te llevó cuánto tiempo?
Y bastante tiempo. Empezamos a filmar en el 2009, filmamos durante 2 temporadas, 2 veranos.
¿En dónde está filmado?
Filmamos en Isla de Lobos, sí. El 85-90%, y el resto en Península Valdés y algunas playas. Filmamos también en playas humanas, digamos, o sea, filmamos en Playa Ramírez, en Punta del Este, porque, digamos, jugamos un poco... comparando los lobos con los humanos. Eso es un poco el...
Bien, mira, Alicia te cuenta chiste. Que en Maldonado no hay más churrinches.
Mira, bueno, alguno debe quedar, ¿eh?
En la ciudad de
Maldonado, dice ella. Sí,
y
sí.
Después otro oyente, Virginia, de la Ruta 12, dice, yo vivo en el campo y tengo muchísimas fotos que le he sacado, dice, que animales que bajan al pie del Cerro Negro. y se bajan venados, zorros. Y se están tan acostumbrados que a veces yo pienso que hasta posan para la foto.
Los zorros se acostumbran mucho a la presencia humana. Si vos los alimentás y qué sé yo, terminan viniendo, casi se domestican, te diría. Mirá. Y los venados son más, digamos, ariscos, pero como en las personas, los animales tienen personalidad y ahí de repente encontrás un venado que es súper manso y otro que no se te deja ni acercar a 100 metros. No sé, todo puede pasar en el mundo animal.
Bien. Y cuando vos decías las planificaciones, las salidas y demás, hay un factor del cual no hablamos y es tiempo.
El clima.
Claro.
El clima, sí, es una variable con la que, bueno, nosotros ahora hay un montón de páginas que te permiten saber cómo va a estar, claro, más o menos. Entonces, bueno, si vas a hacer una salida, de repente ves que está, que todos los días, esas veces que toca, a veces que va, llueve 4 o 5 días, la levantamos, la suspendemos. Pero si va a ser lluvias dispersas, qué sé yo, vamos igual, porque a todo esto es importante nosotros, para nosotros también, mostrar dónde es que viven los animales, o sea, cuál es el tipo de ecosistema que se traduce en un paisaje, claro, que también es muy bonito, y ahí, bueno, es lindo también tener una lluvia, nubes, bueno, nada, el clima es variable y eso es parte de lo lindo, digamos.
Bien. Dicen acá, tendría que haber visto de los bichos feos picando mi auto, dice un oyente. Bueno,
el venteveo. Puede ser, claro. A veces se ven se ven reflejados y en época, claro, de celo son territoriales, o a veces son territoriales sin estar en época de celo, atacan el retrovisor sobre todo. ¿Mira? Nos pasó con Marcelo una vez que íbamos llegando a un campamento allá en San Javier, en el Puerto Viejo. Sí. Y había un pitiayumí, que es un animal, es un pajarito bien chiquito, muy bonito, pero no muy fácil de ver. Y de repente el bicho se paró en el retrovisor, y nosotros no podíamos creer. Y claro, era eso, que el loco ya estaba acostumbrado a que cada vez que entraba un auto, el tipo pensaba, ahí viene mi competencia, porque cada vez que se veía reflejado, atacaba su propio reflejo. El pitiayumí, bueno, territorial.
Guillermo, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación.